Desde marzo, cuando el presidente las presentó, 6 objeciones a la justicia transicional. Y esas 6 objeciones al final quedan en manos, como muchas batallas jurídicas y políticas en Colombia, en manos de la Corte Constitucional. El doctor Miguel Ceballos es el comisionado de paz, estuvo anoche en la sesión plenaria del Senado y al final dijo, ganamos. Van a escuchar ustedes las dos caras de la moneda. Doctor Ceballos, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, para usted, para Felipe, para el padre Linero, para Ricardo, Luz María, todos los compañeros, excompañeros del panel que extraño mucho.
Gracias, doctor Ceballos. ¿Por qué el gobierno se siente ganador?
Bueno, Néstor, yo creo que más que ganador el gobierno, gana la institucionalidad colombiana. Si usted se da cuenta y hace un resumen de este periplo tan complicado, hace más de 50 días el presidente de la República presenta unas objeciones y lo primero que sucede como reacción inmediata es decir que no tenía esa facultad. Usted recordará que el propio presidente de la Cámara de Representantes, Chacón, mandó una carta a la Corte Constitucional con la insinuación de que él no tramitaría esas objeciones porque ya la ley estatutaria había pasado por el examen de la Corte. Y la respuesta de la Corte fue una respuesta totalmente institucional. Dijo que ya no se pronunciaría hasta que no se agotara el trámite en el Congreso, y eso se hizo. Ahí el primer ganador siempre es el Estado de Derecho. Ayer, cuando se toma esta decisión, porque no decidir también es una forma en que los congresos deciden, porque aquí no podemos ser tampoco tan ingenuos de pensar que solamente se trata de un tema de sumas y restas. Acá, como en cualquier otro congreso en el mundo, el que tiene votos gana y el que no los tiene pierde. Y en este sentido, los votos acá no eran claros para ganar y tomar una decisión como si lo fueron en la Cámara de Representantes. Ahí también vuelve y gana la institucionalidad por una razón, y es que las objeciones hacen parte del trámite legislativo, no son extrañas. La única forma de terminar un trámite legislativo cuando hay unas preocupaciones de un gobierno es presentar objeciones, sí. Y eso se hizo. Por eso aquí gana siempre el de Estado de Derecho, Néstor.
Comisionado, ¿hubo un acuerdo de todos los partidos para que ese fuera el camino que al final se transitara? ¿Un acuerdo del Centro Democrático con los partidos que estaban a favor de hundir las objeciones? Es decir, un acuerdo de todos para prácticamente decir, mire, dejemos esto en manos de la Corte Constitucional, que ella dirima lo que está pasando.
Ricardo, usted recordará, y esto se hizo público el día miércoles, que fue un día festivo, tanto la Cámara como el Senado trabajaron en la decisión, por un lado, del Plan de Desarrollo y el Senado en el tema de las objeciones. Hubo una reunión muy, muy interesante durante varias horas en la tarde que fue impulsada por el expresidente Uribe. En esa reunión estuvo todo el Congreso, todos los voceros de todos los partidos. Yo estuve ahí sentado, estaba Gustavo Petro, estaba también Roy Barreras, estaba Cambio Radical, la U, pero algo muy, pero muy importante, Ricardo.
La FARC.
Estaba también Carlos Lozada,
sí,
la FARC.
Así es.
Aquí hubo un espíritu muy grande de buscar salvar la institucionalidad, y yo creo que hubo un entendimiento de las preocupaciones que tenía el gobierno. Yo pude exponer la gran preocupación de que se afectara profundamente la extradición, y más que la extradición, la lucha contra el narcotráfico. Ese argumento se entendió, tanto se entendió, Ricardo, que había una propuesta del Partido Liberal para presentar una ley interpretativa que solucionaba nuestra preocupación, y es que narcotraficantes pudieran de aquí en adelante, durante todo el momento de la existencia de la JEP, seguirse presentando ante ella alegando verdad y salvándose de la extradición. Entonces, aquí hubo una conciencia de la institucionalidad de todos los partidos, y bueno, el sí. tema de las mayorías no se dio, y por eso estamos en esta situación.
Sí, sí, comisionado, pero el caso se va a la Corte con la oposición creyendo que ellos ganaron y con el gobierno creyendo que ganó el gobierno. Ustedes como gobierno, ¿por qué creen que ganaron? ¿Porque los 47 votos del martes de la oposición no son suficientes, o por la votación de ayer?
Luz María, por ambas cosas. Si quieren, y le pido paciencia a los oyentes, yo les explico cuál es la visión que nosotros tenemos.
Sí, señor, por favor.
Que no solamente, muchas gracias, Néstor, no solamente nosotros, sino recuerden ustedes el caso de las 16 circunscripciones electorales que finalmente fueron decididas por el Consejo de Estado, porque ustedes recordarán que Efraín Cepeda en su momento se plantó en la idea de que no había habido mayoría para aprobar esas curules, y eso fue al Consejo de Estado. Y el criterio del gobierno se basa en esa sentencia. Esa es una sentencia del Consejo de Estado de diciembre del 2017 en la que deja muy claro que sin quórum deliberatorio, quórum decisorio y mayorías absolutas. Les explico rápidamente.
Sí, sí.
Quienes dicen que no se alcanzó el número afirman que al no estar Iván Márquez en el Congreso y al no estar Aida Merlano, se debe restar del número total de congresistas, que son 108, se deben restar dos curules. Eso no responde a la realidad. Afirmar que por el hecho de que Iván Márquez no se ha posesionado en el Congreso implicaría restarle a las 5 curules que se le entregaron por reforma constitucional a las FARC una de ellas, y eso no es cierto. Las FARC siguen teniendo 5 curules, lo que pasa es que el señor Márquez no ha querido posesionarse, y hay que recordarle a los oyentes que el señor Márquez no tiene ni orden de captura ni condena en su contra, por tanto su curul no puede ser reemplazada.
Está viva, sí.
Porque simplemente está viva.
¿Y cuál, cuál es la otra curul?
La de otra, Néstor, es... La de Márquez es una.
¿Es una? Sí, ¿y la otra? Aida
la
Merlano.
Otra es la de la señora Aida Merlano. Ustedes recordarán que Aida Merlano perdió su curul cuando era representante a la Cámara, es decir, antes de que se eligiera de nuevo el Congreso en agosto pasado. Ya en este nuevo Congreso también es acusada de unos delitos por los cuales ella está capturada en este momento, pero acá hay un detalle importantísimo para todos los oyentes para que se entienda. Ella nunca se posesionó en su cargo. Entonces mal podría uno hablar de reemplazar a alguien que no está posicionada en su cargo. Su curul sigue viva, y sigue tan viva que hay una congresista que se llama Soledad Tamayo que está en fila para reemplazarla. Es decir, aquí el detalle importante es que como Aida Merlano no se posesionó, la curul no desaparece. Es el mismo caso del señor Márquez, pero con un fundamento distinto. Aida Merlano tiene orden de captura y está capturada, pero nunca se posesionó.
Pero doctor Ceballos,
mal haría uno en
para ir,
comentar.
Para ir al fondo, a lo grueso, si se restan sí, estas dos curules, pues la de Iván Márquez o Aida Merlano, o si se suman, al final la tesis del gobierno es 47 votos que hubo en la votación de esta semana no son suficientes, ¿cierto?
Sí, más que eso, y yo insisto, Néstor, no es la tesis del gobierno, es la decisión que tomó el único notario que tiene el Senado de la República, que es el secretario del Senado.
No, pero digamos, hay diferentes interpretaciones. En opinión del gobierno, si no se logró la mayoría, ¿qué pasa? Si 47 votos no son mayoría, entonces...
Bueno, si 47 no hubieran sido mayoría, se consideraría que la ponencia minoritaria debería volverse a votar, que fue lo que se hizo el día de ayer. La ponencia minoritaria no alcanzó el número total de votos y el reglamento del Congreso dice que cuando eso sucede se vuelve a someter la votación, y eso fue lo que se hizo ayer. Pero la oposición, en vez de votar de nuevo y mostrar sus números, se retiró del recinto, que era lo que muy bien explicaba Ricardo.
¿Y entonces, entonces qué pasa? ¿Se retiraron?
Y ¿qué dice el reglamento, Néstor? Que hay que votar la ponencia mayoritaria, y eso se hizo. Después se sometió a votación la ponencia mayoritaria, que pedía el estudio de las objeciones una por una, pero tampoco hubo quórum porque se retiraron del recinto. No hubo quórum decisorio, pero sí deliberatorio, por eso la sesión se mantuvo viva. Al no haber decisión ni por la ponencia minoritaria ni por la mayoritaria, la obligación del presidente del Senado es enviar de nuevo todo el proyecto, lo decidido en Cámara y en Senado, a la Corte Constitucional para su estudio. Y ahí es cuando yo sí quisiera explicar muy importante este tema, Néstor.
Por eso, pero
cuando
la Cámara, doctor Ceballos, perdóneme, la Cámara ya rechazó las objeciones, ¿cierto?
Correcto.
El Senado tiene esta controversia. Ante esa diferencia, sí, la Corte va a decidir qué.
Bueno, varias cosas. La Corte puede tomar una de varias decisiones. Primero, declararse inhibida por considerar que ya el estudio de la ley había pasado por ella. Segundo, aceptar, por supuesto, que hay una diferencia entre Cámara y Senado, que la hay, es decir, la Cámara negó las objeciones y el Senado no tomó una decisión en ese sentido, y es nuestra interpretación. La señora ministra del Interior y yo hemos venido afirmando que al haber una diferencia entre la decisión de una y otra Cámara, lo que corresponde es aplicar el artículo 200 del reglamento, que dice que cuando esa diferencia se presenta, se archivarán las disposiciones objetadas, es decir, desaparecerían del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que fueron objetadas. Hay otra
interpretación. Es decir, ante la diferencia, la interpretación del gobierno es que se objetan los seis artículos.
Correcto, pero no se hunde toda la ley, Néstor. En eso ha sido clarísima la jurisprudencia. La sentencia 633 del año 2016 es muy clara en decir que cuando no se objeta toda la ley y hay una divergencia entre las cámaras, solamente se archivan los incisos, los parágrafos o los artículos que fueron objetados. En ese sentido, Colombia no debe tener ninguna preocupación de que se hunda toda la ley estatutaria. Y hay otra consideración. Esta es una decisión del Senado de la República, y el presidente del Senado tomó una decisión sobre el número de miembros del Senado, y ese es un acto administrativo. Por tanto, es muy posible que la Corte Constitucional envíe la solicitud al Consejo de Estado para que sea el Consejo de Estado el que se pronuncie, como lo ha hecho en otras ocasiones, sobre el tema de las mayorías.
Pues efectivamente el balón queda ahora en manos de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, que tomará la última palabra sobre quién ganó o quién no ganó. Doctor Ceballos, gracias por acompañarnos. Le deseo feliz día.
Igualmente, buen fin de semana.
Miguel Ceballos, representando al gobierno en esta interpretación. La otra